SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y esta semana en el Sofá Sonoro tenemos un episodio curioso y también bonito. Hoy recordamos la obra de uno de los más grandes cantautores estadounidenses de los años 70, un tipo que curiosamente alcanzó el éxito cantando un tema sobre la amistad compuesto por una amiga. Hoy recorremos Mud Slide Slim de James Taylor, el tercer disco del músico de Boston, un trabajo en el que le acompañaban sus amigas Carole King y Joni Mitchell, y a nosotros nos acompañan Fernando Neira y Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En 1971, James Taylor estaba en la cima de su carrera tras unos años duros. Taylor había logrado el éxito con su disco anterior y ese año consiguió su primer número uno, fue portada de la revista Time y debutó en el cine. Un año intenso en la vida de Taylor.
It was a remarkable year. We had such a great time.
Un año increíble, contaba Taylor, que era pareja de Joni Mitchell en ese momento. Joni y Carole King fueron las invitadas de lujo en Mud Slide Slim and the Blue Horizon, el disco que Taylor publicó en 1971. Un álbum que, al margen del éxito y del buen momento profesional que vivía el músico, captaba otra realidad personal, una más melancólica y triste, pero también hermosa. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a James Taylor. ¡Empezamos!
Don't come to me with your sorrows anymore. I don't need to know how bad you're feeling today. I declare I've had my share and I've heard it all before. It's time for me to be stealing. Let those rain clouds roll out on the sea. Let the sun shine down on me. Hey, hey, love has brought me around. Love has brought me around. Yes, it has. Love has brought me around. Love has brought me around. When my sky was full of gray and my day was full of blue, there was nothing I could do to see myself through. Now my head is full of springtime and my heart is full of you. Goodbye, lonely blue. It shall all come true. This November I detect a frown. Close your eyes and turn it upside down. Oh, oh. Love has brought me around. Love has brought me around. Don't you know? Love has brought me around. Love has brought me around. Yeah.
Los inicios de James Taylor son fascinantes. Fichado por los Beatles, el músico peleó por hacerse un nombre como cantautor, reflejando una sensibilidad que todavía no se mostraba en la música de los años 60. A pesar de ello, se hizo un hueco y sus canciones conectaron con un público que supo apreciar esa otra cara y esa combinación de dulzura y tristeza, la de un hombre profundamente sensible, perseguido por la depresión y una profunda adicción a las drogas. Hoy queremos recorrer la historia y las canciones de ese tercer disco, pero antes viajamos a 1971 de la mano de Lucía Taboada.
El 24 de noviembre de 1971, en el aeropuerto de Portland, Oregón, un hombre que se hacía llamar
D.B. Cooper.
D.B. Cooper.
D.B. Cooper.
D.B. Cooper.
Se subió un avión rumbo a Seattle en el vuelo 305. Minutos después del despegue, lo secuestró, pidió un rescate de $200,000 y en un momento del tramo entre Seattle y Reno, se esfumó con el dinero. Bajo el fuerte viento y la lluvia, Cooper se ató los billetes y saltó en paracaídas. Nunca fue hallado. su historia sigue fascinando a día de hoy porque se le considera el autor de La ilusión del crimen perfecto. Washington se preparó ese 1971 para una histórica marcha por la paz en la que estuvieron, entre otros,
Peter, Paul and Mary, who will sing Blowing in the Wind and Give Peace a Chance.
Por supuesto, es imposible hablar de 1971 sin hablar de Charles Manson, porque el 29 de marzo de ese año, él y sus tres seguidoras fueron sentenciadas a muerte tras más de 40 semanas de juicio. Pasaron muchísimas cosas ese 1971, especialmente en el mundo de la música. Ocurrió una que quizá haya pasado más desapercibida en la historia. El 1 de agosto, en la ciudad de Nueva York y acompañado por la élite musical del momento, George Harrison dio un concierto benéfico para ayudar al golpeado pueblo de Bangladesh. Allí estuvieron Billy Preston, Bob Dylan, Eric Clapton, Leon Russell o Ringo Starr. Fue en realidad el primer concierto benéfico de la historia.
Así estaba el mundo en 1971, año de excelsa cosecha musical a la que hemos dedicado ya numerosos programas, discos como el Sticky Fingers de los Stone, el Tapestry de Carole King, el Blue de Joni Mitchell o el LA Woman de los Dos, vino la luz ese año, al igual que el tercer largo de James Taylor, este Matt Sly Slim de Blue Horizon, al que vamos a dedicar el programa de esta semana, episodio que compartimos con nuestro querido Fernando Neira. ¿Qué tiene, Fernando, este disco para ti?
Muy buenas, tiene sobre todo mucha belleza, muchos kilovatios o kilocalorías, no sé cuál es la unidad de medida de la belleza, pero tiene en cantidades industriales, tiene unas canciones memorables en muchos de los casos, hay tres o cuatro que forman parte, yo te diría que de mi corteza sentimental, como no pocos discos del año 71, un año absolutamente fascinante, como estábamos comentando, y yo creo que además es el disco de la consolidación de un estilo inconfundible, tanto por voz como por su forma de interpretar, por ese finger picking tan característico, identificable al primero de los acordes, pues ahí está lo que ya se había visto venir en Sweet Baby James, aquí está inmortalizado para los anales de la historia.
Es un disco que decías la unidad de peso de la belleza, yo creo que siendo James Taylor serían gramos, pero bueno, sí. Chistes narcóticos al margen, es un disco precioso, como también era el Blue y el Tapestry y el Carole King, tres discos que tienen una conexión muy bonita. Este es el tercer largo de Taylor desde ese debut en el 68. Taylor es un personaje peculiar, él es un chaval criado en una granja, hijo de un padre alcohólico. De chico se pasa 10 meses ingresado en un hospital psiquiátrico cuando tenía 17 años. En esta etapa deja el instituto, luego comienza a hacer sencillos, acaba siendo el primer fichaje de Apple, el sello de los Beatles, con quienes trató mucho Taylor, sobre todo durante la etapa del White Album de los de Liverpool. Pero, ¿cómo son ya sus siguientes pasos tras esa salida de Apple?
Claro, es que lo curioso es que se convierten en uno de los favoritos, uno de los tutorizados por los Beatles, pero ese disco no consigue fraguar del todo lo que es la leyenda, lo que es la figura, a pesar de que incluye ese Something in the Way She Moves, que es el mismo verso que lo escucha George Harrison y dice, wow, me gusta, y empieza Something con esas mismas palabras, Something in the Way She Moves. Pero lo cierto es que finaliza el contrato, el disco no acaba de cuajar, a pesar de que tiene cosas bellísimas, Carolina in My Mind, por ejemplo. ¿Qué sucede con James Taylor? Pues por lo pronto se marca una tanda de 6 noches consecutivas en el Troubadour de Los Ángeles, que deja ahí huella porque ese sí que es el epicentro de la canción de autor en la época, y que haya 6 noches y que la gente empiece a sintonizar, a captar en el radar a este hombre, eso es ilustrativo de que empezaban a pasar cosas con él.
Bueno, es donde iban también todos los cazatalentos de la época.
Obviamente, ¿no? Ese era el punto objetivo. Neurálgico, ese era el punto neurálgico. Hay un detalle muy bonito y es que participa en el Festival de Newport el 20 de julio del 69, participa bajo un aguacero infinito y de hecho solamente puede actuar 15 minutos, a pesar de lo cual todo el mundo aguanta ahí a pie quieto, y es cuando uno de los encargados del festival anuncia: señores, el hombre acaba de llegar, acaba de pisar la luna. Y a partir de ahí hay un accidente de moto en el que se fractura las dos piernas y los dos brazos, nada mal, y se produce su mudanza a California de la mano de Peter Asher, que se convertiría en su manager, aparte de productor, que luego hablaremos de él, y el fichaje por Warner, a partir del cual pues comienza todo. Sweet Baby James primero y este disco.
En el 70 edita ese Sweet Baby James que mencionabas, que es su disco de estudio más exitoso, un trabajo que presenta todas las virtudes y talentos de Taylor. Pero ¿cómo se encontraba el músico ya en 1971 cuando comienza la grabación de este disco? Un disco es una colección de canciones tristes que reflejan también en parte momentos vitales por los que él estaba transitando. Ese año, creo que comenta, se divorcian sus padres, es un hombre adulto, pero tiene mucha, es una persona muy sensible que le afecta mucho las cosas de su entorno.
Claro, yo diría que este es el disco de un joven abrumado. Es un muchacho de 22, 23 años que está consolidándose como una de las grandes voces mundiales en la canción de autor y que se ve de sopetón inmerso en un foco o apuntado por un gran foco de luz y de admiración que le sobrepasa por completo. De hecho, hay un buen número de canciones. Es curioso el ver cómo hay un puñado de canciones dentro del disco que habla de viajes, y los viajes se convierten primero en metáfora de lo que es la vida cotidiana del músico de éxito, que está yendo y viniendo de aquí para allá, pero también en una forma de expresar la huida, el estar siempre buscando una escapatoria. Y no deja de ser curioso también en ese mismo sentido el que el disco concluya con un epílogo muy breve. Son menos de un minuto. Isn't it nice to be home again? No es agradable volver a casa de nuevo, que es precisamente eso, el anhelo por una cierta tranquilidad, el ansia de tener un poco de sosiego, de encontrar paz en consigo mismo.
En este tercer disco hay tristeza, pero también hay mucha belleza.
We are riding on a railroad, singing someone else's song. Forever standing by that crossroad. Take your side and step along. We are sailing away on a river to the sea. And maybe you and me can meet again. We are riding on a railroad, singing someone else's song. Sing along. Time to time I tire of life that I've been leading town to town. And day by day, there's a man up here. He claims to have his hands upon the reins. There are chains upon his hands, and he's riding upon a train. Oh Lord, we've been riding on a railroad, singing someone else's song. Forever standing by that crossroad.
Con Riding on the Railroad seguimos nuestro viaje por el tercer disco James Taylor, un álbum que muestra la delicadeza de Taylor y donde brilla como compositor. Bueno, eso es algo que hace en todos sus álbumes. Pero ¿qué te gusta más, Fernando, del estilo de Taylor, no solo en este disco, sino como autor?
Hombre, existe desde luego una pureza, un candor, una calidez tanto instrumental como vocal que están absolutamente fuera de toda duda. Tiene un timbre de voz precioso que 50 y tantos años después conserva prácticamente intacto. Es una cosa fabulosa el escuchar, seguir escuchando todavía hoy a James Taylor cantando en directo. Y luego tiene una técnica, sobre todo en la mano derecha. Él incluso terminó haciendo vídeos como tutoriales en YouTube para explicar cómo consigue sacar ese sonido que decíamos antes tan característico. Alguien que hace un arpegiado, pues no parece que sea un procedimiento interpretativo tan singular como para que lo identifiques y lo distingas de cualquier otro. Y él sigue, había estudiado en sus años mozos un poquito de violonchelo, tenía cierta formación clásica y yo creo que eso de alguna manera se transmite, se traslada y termina adquiriendo una cierta porosidad en su forma de afrontar la canción de autor.
Y mirando, Fernando, a este Matt Sly Slim, ¿de qué tratan esta colección de canciones?
Hombre, no es un disco temático, desde luego no es un disco conceptual, pero sí que hay un puñado de canciones de amor bastante importantes y bastante significativas. De hecho, abre con una canción de amor muy bonita y que no está entre las más famosas de su repertorio. Se llama Love Has Brought Me Around. A mí es una canción que me gusta mucho. Está evidentemente You Can Close Your Eyes. Aparte del amor, está la vertiente de la amistad con el himno por antonomasia. O sea, si buscamos friend en Google, mira, es una prueba que deberíamos hacer, pero probablemente una de las primeras opciones.
Si pones friend y canción.
Y canción.
Yo creo que friend así en global.
Así, friend en global, igual te sale una serie de televisión.
Yo creo que saldrá esta, digo, de friend y la de los Beatles, ¿no? With a little help of my friend.
Efectivamente. Bueno, pues aquí está la quinta esencia del himno a la amistad. Y luego, pues, hay evidentemente eso que hablábamos de ese componente de la huida y de la gravedad. Yo creo que el propio Peter Asher y muchos de sus oyentes se dan cuenta de que el tono, el pozo y la madurez y un poco el dolor íntimo y profundo que late en algunas de estas canciones no es el que podrías imaginar de un muchacho de 23 años que además está comprobando cómo la vida le está siendo favorable.
Yo te he de reconocer que escuchando este disco cuando era yo menor que James Taylor, tenía una impresión, pero escuchándolo ahora que soy bastante más mayor de la edad que él tenía, escuchando las canciones, lo que me dan ganas es de darle un abrazo a este chaval de 23 años, ¿no? Diciendo, ostras, you got a friend. Yo también se lo diría, ¿no?
Qué bonito.
Y poniendo la mirada en España, me contabas antes que dos de los temas fueron prohibidos por la censura de los años finales del franquismo. Llama la atención que en un disco como este fuera a chocar con la censura, pero ¿cuáles son y de qué tratan las canciones?
No uno, sino dos. Ya, es curioso, se lo tomaban como
Era un rebelde.
Sí, tú fíjate a quién le van a censurar canciones. En el mismo año, por cierto, es que date cuenta, se ha hablado muy poco de la censura en el mundo de la música, siempre la pensamos en el cine. Pero en el año 71 se producen otros dos fenómenos curiosos de censura. Uno es el de la portada de Sticky Fingers, el de la famosa cremallera de Andy Warhol, que se convierte en la portada alternativa española en un objeto codiciadísimo de deseo entre los coleccionistas. Una portada muy bonita, con esos dedos saliendo de un bote. Y está una de las canciones de Aqualung de Jethro Tull, que se llama God, que es una canción pues profundamente anti-religiosa y que evidentemente se convierte también en objeto de censura por parte del franquismo. Pero es curioso que haya dos canciones que tampoco les pasa nada muy grave a ninguna de las dos, pero que también se las cepillan, las cercenan aquí. Una de ellas es Soldiers, que es una canción muy breve, minuto y poco, porque es una canción antimilitarista. Hay una frase que dice algo así como: solo 9 de 20 se dirigían a casa con 11 historias tristes que contar. O sea, 11 fallecidos, pero bueno, en fin, lo que es una historia de contenido bélico. Y luego la siguiente es Machine Gun Kelly, que suena también a cuestión bélica, pero en el fondo es el alias de un gángster de Memphis de los años 30. Es un hombre que se especializó en robos a mano armada e incluso en secuestros. Parece ser que secuestró a un magnate del petróleo, no me voy a acordar del nombre, y obtuvo un botín de, a día de hoy, unos 5 millones de dólares.
Ojo,
entonces era
el señor
el señor Machine Gun Kelly era un bicho de cuidado, pero vamos, tanto como para
la censura franquista no le pareció buena idea aquello, ¿no?
No era ejemplar.
Y luego a mí lo que más me gusta de este disco, y es el motivo, yo creo, principal por el que lo siento esta semana en el Sofá Sonoro, es la conexión con dos figuras muy llamativas. La primera es Joni Mitchell, que, como decía antes, ese año edita Blue y que tiene una relación muy especial con Taylor, que se inspiran mucho además en estos dos discos el uno al otro, ¿no?
Hombre, tan especial como que en esos momentos eran novios. Sí. Después de que Joni Mitchell hubiese sido novia el año anterior de Graham Nash, que le dedica en el Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young, aquella preciosidad, a mí me parece una de las canciones más bonitas. Iba a decir una de las canciones de amor más bonitas de la historia, pero quizás sea una de las canciones más bonitas de la historia a secas, que es Our House. Aquí no está mal tampoco el papel como musa o como inspiradora de Joni Mitchell, porque lo que sale es You Can Close Your Eyes, que no se sabía del todo si estaba dedicada a Joni Mitchell, y James Taylor terminó diciendo con los años que sí, que efectivamente estaba pensada en ella.
Que sea con los años.
Con los años, sí, sí.
Como la gente decirle sí, era mi pareja.
Era mi pareja, pues es lógico que esa especie de Nana, porque es una canción de cuna muy, muy linda, se convierta en un homenaje tácito a Joni Mitchell. Parece ser que la compuso en un pueblito de Nuevo México, se llama Tucumcari, es un pueblín de 5.000 habitantes. ¿Qué hacían en Tucumcari? Porque estaban los dos. Sucedía que James Taylor en ese momento estaba grabando la peli de Two Lane Blacktop.
Es carretera asfaltada, dos direcciones.
Efectivamente. Y entonces, pues en alguna de las de los descansos del rodaje sí que se produce el momento de inspiración con su chica al lado.
Escuché que iban caravana ella siguiendo el rodaje de la película con su guitarra a cuestas.
Ella también compondría cosas.
Sí, sí, claro. Imagino que estaría terminando Blue, terminando esa Blue, caravana. Sí. ¿No? La otra figura es la de Carole King, que había sido pianista de la gira de Taylor y que es una figura clave en la carrera de Taylor porque le regaló su mayor éxito. Un gran compositor, tiene que venir otra gran compositora, ¿no? Una canción sobre la amistad que además surge de una réplica a un verso de una canción de Taylor que inspiró a Carole King a escribir You Got a Friend.
Sí, ese detalle no es muy conocido y es muy significativo. You've Got a Friend, la espita, el momento de inspiración surge a partir de Fire and Rain, una de las canciones más célebres y más autobiográficas de James Taylor, del disco anterior, Sweet Baby James. Hay un verso en el que dice algo así como I've seen lonely times when I could not find a friend. He visto tiempos de soledad en los que no podía encontrar un amigo. Y Carole King dice, no, o sea, qué importantes somos los amigos. Y de ahí surge esa conexión y esa generosidad, porque Carole King está grabando lo que se va a convertir en Tapestry, uno de los discos también.
30 millones de copias.
Una barbaridad, uno de los discos más influyentes de la historia de la música popular en general. Y se da cuenta de que James Taylor le conmueve You've Got a Friend y le dice, bueno, grábala tú también. Y además, de hecho, You've Got a Friend se convierte en un éxito enorme como single de James Taylor, y Carole King, aunque la versiona en Tapestry, nunca la llega a publicar como sencillo.
Una señora muy maja, una señora Carole King. Así recordaba a Taylor en una entrevista cómo fue ese momento.
Tan pronto como la escuché, pensé, ya está, es una gran canción. Peter le dijo que queríamos incluirla en nuestro disco y le preguntó qué le parecía, y ella fue tan generosa que nos dejó. Era una canción fantástica y ella la estaba grabando y me dejó tenerla antes. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Oh yeah, baby, see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call and I'll be there. Yeah, 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 you've got a friend.
If the sky above you should turn dark and full of clouds.
You got a friend. Canto de amistad de Carole King a su amigo James Taylor, que es el protagonista de nuestro programa de esta semana. Mirando ahora, Fernando, el sonido del disco, ¿qué te llama más la atención y qué diferencia ves con los trabajos previos del músico? Porque sí que se ve cierta evolución, ¿no? Teniendo siempre una constante que es muy marcada por ese sonido, de esa forma de tocar, por esa voz tan característica de James Taylor. ¿Pero qué te gusta más del sonido de este disco?
Siempre hay un continuismo estilístico por precisamente ese peso tan marcado de voz y de aproximación instrumental. Pero sí que es verdad que yo creo que Peter Asher, que es el productor y manager, como hemos comentado antes, está muy empeñado en conseguir un sonido limpio, un sonido luminoso. Es un disco que yo, escuchándolo ayer por enésima vez, volví a disfrutar de lo lindo que suena, de lo bien grabado que está. Pero sí que tiene un componente un poco más eléctrico en algunos de los momentos. Tiene incluso presencia en Love Has Brought Me Around, en alguno de los cortes, de una sección de metales que es mucho menos preeminente en lo que es la geografía sonora de James Taylor. Y luego está, ya como detalle friki, a mí me vuelven loco los bajos, las líneas de bajo de este disco. Los bajos son de esa cosa que no eres consciente de que estás escuchando, pero que si desaparece el
peso de la canción
se cae. Se cae de manera estruendosa. Y los bajos de estas canciones y de esta grabación, echarles un oído, porque os vais a quedar maravillados.
Creo que te has quedado corto cuando lo he hecho la enésima vez que escuchabas este disco.
Sí, igual es enésima quinta vez.
En el sonido de Taylor, en su carrera en general, tiene mucho que ver este Peter Asher que hemos mencionado ya, porque es productor de media docena de discos de Taylor, que fue su descubridor para Apple y que es el tipo que tiene una historia fascinante y que tuvo una fe ciega desde el comienzo en el potencial de Taylor cuando era un chaval de 20 años.
Claro, es que ¿quién es Peter Asher? Peter Asher a lo mejor no es un nombre conocidísimo por el gran público, pero es un tipo muy, muy importante. Él era la mitad del tándem del dúo Peter and Gordon, que es una banda que a mediados de los 60 consigue un One Hit Wonder, una canción bellísima titulada A World Without Love, Un Mundo Sin Amor. Es bellísima porque la canción lo es y porque la componía un tal Paul McCartney. ¿Por qué es amigo Paul McCartney? ¿Por qué Paul McCartney, ante una canción maravillosa que podía haber guardado para los Beatles, se la dona generosamente a dos jovencitos imberbes como Peter and Gordon? Porque Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher y, de hecho, fue su primera gran novia. Incluso luego en las biografías de Paul McCartney se cuenta que se queda embarazada y que habría sido la madre de su primer hijo si no llega a ser porque sufre un aborto espontáneo. Entonces, pues ya para concluir este momento Martín Bianchi que estamos viviendo, te diré que una de las hermanas de Jane Asher fue también novia de Teddy Bautista. Con lo cual, que en aquel momento estaba con los Canarios o Canaris, por ahí danzando.
Que bien se movían las hermanas Asher.
Se movían, tenían buen gusto en cuanto a músicos inspiradores. Con lo cual, durante algunas semanas pudieron haber llegado a ser cuñados Paul McCartney y Teddy Bautista.
Me encanta que cuando Asher descubre a Taylor, decide romper con cualquier cosa y quedarse a su lado, ¿no?
Es decir,
de todas las cartas que tengo sobre la mesa, esta es la que me va a llevar a...
Sí, porque le dé esa profundidad de la que habíamos hablado antes, esa gravedad, más allá de la ligereza, de la suavidad y de la belleza y del candor del sonido.
También es verdad que no era un tipo mucho más mayor que él, pero sí que vio claramente que aquel chaval tenía ese potencial. Y ya mirando la grabación propia del álbum, ¿cómo se registra el disco, Fernando?
Bueno, sobre todo de una forma ágil, sencilla y en poco tiempo, porque eran años además muy prósperos para todo lo que se cocía en ese entorno del que hablamos, californiano, del Laurel Canyon y demás. Ten en cuenta que Sweet Baby James se publica en febrero de 1970. Y este Matchless Lynn es abril del 71, y entre medias, como quien no quiere la cosa, no solamente está la peli de la que hablábamos antes, sino que participa y tiene un papel preponderante en el concierto fundacional de lo que iba a convertirse en Greenpeace. participa en el Johnny Cash Show, que entonces era un pilar fundamental para apuntalar las organizaciones artistas, y incluso se convierte en marzo del 71, antes, semanas antes de publicar Mastalas Dream, se convierte en portada del Time, donde le califican como un Jesucristo cowboy.
Oye. Y en este álbum capta su sonido, la fragilidad emocional de Taylor en esta etapa, a comienzos de los años 70, y una de las joyas del disco, como decía Fernando, es You Can Close Your Eyes, un tema grabado originalmente por su hermana, Kate Taylor, y que ha sido versionado por muchos artistas como Sheryl Crow, Sting o Eddie Vedder, pero rara vez se supera la versión original de Taylor.
Well, the sun is sure sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore. But I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day. We're gonna have a good time. No one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues.
Vamos llegando al final de nuestro viaje de esta semana con esta joya que es Close Your Eyes, tema en el que James Taylor canta I don't know no love songs and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song. Este tema fue otro de los grandes éxitos del álbum, que fue la cara B del sencillo de You Got a Friend, así que menudo lanzamiento esas dos caras, ¿no? Esto en un trabajo que fue muy importante para el músico, que estaba en esa línea ascendente después del éxito de su anterior disco también, en esa portada por la revista Time de su debut en el cine. ¿Qué supuso para Taylor? Porque fue ese primer número uno con el tema de King, y además el disco llegó al segundo puesto del Billboard con salida. No es ese momento tan bueno que vivía Taylor.
Claro, yo creo que cimenta una trayectoria que ya se convierte en imparable, a pesar de que ninguno de sus cuatro discos que todavía le quedan en Warner consigue acercarse ni por asomo al impacto de Sweet Pea James y de Mudslide Slim. Pero vamos, aquí está la cosa cimentado con hormigón armado como uno de los grandes de la canción de autor, a ambos lados del océano y con una capacidad de influir y de inspirar a músicos de todas las geografías sin excepción. Inmediatamente después, también con muy poco tiempo, hace un disco que es un disco muy curioso, se llama One Man Dogs, es del 72, y es yo creo que es un disco influido tácitamente o subconscientemente por la cara B de Abbey Road, porque es un disco extraño, son como 18 canciones breves y entrelazadas, tiene un poco esa misma concepción como de...
¿Cómo le gustaban los 70 a la gente enlazar canciones?
Sí,
es que en vinilo quedaba
bien
aquello, el CD no lo lleva tan bien.
Y bueno, pues hombre, a mí me parece que esos discos con Warner, el siguiente fracasa bastante, Walking Man, pero luego tanto Gorilla como In The Pocket vuelven a ser discos muy, muy agradables y muy interesantes de seguir escuchando.
La década de los 70 es curiosa en la vida y en la carrera de Taylor, porque en lo profesional pues todo parece ir bien. y se convierte bastante turbulenta en lo personal durante la grabación y edición de este disco, de este tercer álbum. Rompe esa relación con Joni Mitchell. En 1972, sin mucho luto por la ruptura, se casa con Carly Simon. En una entrevista contaba cómo se enamoró de él, pero también que era una persona frágil, adicta a la cocaína, la heroína y al alcohol, y que todo eso pasa, obviamente, mucha factura. Y a nivel profesional, has comentado un poco su etapa en Warner, pero ¿qué destacarías, Fernando?
Claro, las fragilidades personales, físicas, las adicciones, de las que luego terminó recuperándose completamente ya a partir de los años 80, pero ahí es cierto que hay altibajos en la trayectoria de Taylor. Hay épocas que incluso él considera oscuras, como a principios de los años 80, en la que pues está desaparecido, saca los discos que saca, son poco llamativos, incluso en su presentación son discos de portadas espantosas. Hay uno que se llama Flag, que es un atentado al buen gusto, y otro que se llama That Loves His Work, que tampoco es muy afortunado en ninguno de los aspectos. Pero bueno, antes de todo eso, sí que hay un álbum que seguro que más de un oyente tiene en mente, que se llama JT, es el debut en Colombia en el año 77, y esa es una preciosidad. Es un disco que sí que volvió a ser...
La etapa de Colombia es muy interesante.
Una puesta al día de todos, de todas sus virtudes, todavía con Carly Simon como pareja, y ese disco lo incluye todo, para que también lo pudiésemos haber elegido para un sofá.
Me llama la atención que Taylor habla con mucha honestidad, ¿no? También con el paso del tiempo de lo que fue su etapa de adicto a las drogas en general, y el impacto que tuvo todo ello. Aunque has mencionado ya bastantes discos, Fernando, ¿hay alguno más que quieras recomendar a un oyente que diga por dónde sigo la carrera?
Sí, fíjate, voy a decir dos que son más tardíos y que entonces a lo mejor tampoco están tanto en las quinielas, pero que yo creo que son dos discos muy bonitos. That's Why I'm Here, del año 85, que tiene un poco como ese vuelta a lo mío, vuelta a mi oficio, por eso es por lo que estoy aquí. Es el tema que le da título es muy autobiográfico y muy de he dejado toda esta porquería y todas las cosas que no me estaban viniendo bien y me vuelvo a dedicar a esto. Y el disco es verdaderamente hermoso, tiene una canción titulada Only a Dream in Rio, que se convirtió en bastante clásica dentro de su cancionero. Y luego hay un disco a finales de los 90, en el 97, que se llama Hourglass, reloj de arena, que es un disco muy intimista, muy introspectivo, muy de sus historias familiares, muy callado, muy quieto y muy, muy, muy bueno.
Yo me voy a ir al James Taylor del siglo XXI. Me gusta mucho su voz de hombre ya mayor. Sí. Me quedo con American Standard del 20, que versiona las canciones más importantes de su infancia en un ejercicio que en realidad han hecho muchos músicos. Sí. Creo que el debut en solitario de Ringo Starr también eran canciones que escuchaba en su infancia. Pues Fernando Neira, un placer como siempre charlar de música contigo. Gracias por sentar a James Taylor en el sofá sonoro.
Gracias a ti siempre.
Y así terminamos nuestro viaje de hoy, un bonito recorrido por este James Taylor al que teníamos pendiente desde hacía ya bastante tiempo. Nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y con más canciones. Adiós. I'll tell you about Machine Gun Kelly. He rode along the outlaw trail. Machine Gun Kelly was a simple man, but the woman was as hard as hell. Watch out, Machine Gun, don't let her run you around. Don't let a woman put you 6 feet in the ground. Machine gun. Yes, indeed. I'll tell you about Catherine Kelly. Tired of being such small time now. Figured they'd kidnap a rich man's son. Make it in the world a crime. Watch out, machine gun. Don't let her run you round. Don't let a woman put you 6 feet in the ground. Machine gun. You better watch out, Machine Gun Kelly. Careful of what you do now. If you keep a listen to your old lady, ain't no telling what'll happen to you now. Machine gun.
Government boys that came for a machine gun took the poor boy away. They stuck him in a hole in 11-word prison where he lived until his dying day. Watch out, machine gun, don't let it put you down. Don't let a woman make you out to be a clown. Machine gun. Watch out.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.